a Dejo un mensaje después del tono, el podcast que aborda el autoestigma de vivir con VIH en personas de la comunidad latinoamericana en Londres. Yo soy Roberto Tobar, de número de serie, soy mexicano, gay, vivo en Londres hace 7 años y vivo con VIH desde hace 8 años. Si aún no conoces tu estado, en la descripción podrás encontrar un link para una prueba casera. Y si vives con VIH, preparamos una lista de recursos acerca del estigma internalizado. Hoy escucharemos a Alberto, de El Salvador.
Hey Carlos, quería aprovechar esta llamada para recordarte algunas cosas. Primero decirte que sí se puede. Sí se puede salir adelante. ¿Sabes cómo? Rodearte de personas que te influyan positivamente. Dile bye a esas personas tóxicas. También atrévete a pedir y recibir ayuda. Sobre todo en nuestra situación, llegando a un nuevo país, no es fácil. Cuesta trabajo estabilizarte, retomar el control de tu vida, retomar el control de tu salud. Pero gracias al apoyo de personas como José, el proceso se siente menos complicado. Porque crecimos con la idea que estamos solos. Y aún a veces pensamos que estamos solos. No quieres ni levantarte, no quieres salir de tu cuarto, no quieres ni tomar agua. Peor aún cuando te pasa por la cabeza dejar de tomarte el medicamento. ¡Wow, Carlos! ¡Qué días! Pero bueno, pasó. Pasado es pasado. Te diste cuenta que el camino no es fácil. Tendremos momentos muy buenos. Por ejemplo, una llamada con un amigo que te entiende, no te juzga, o un amigo que al verlo te motive, que existe el amor. Que existe el amor para nosotros, las personas que vivimos con VIH. Hoy me desperté y decidí llamarte porque me di cuenta que estamos en este mundo con un propósito, y ese propósito es conectar con otras personas. Y probablemente no es la manera más común de conectar con la gente. Pero a través del VIH logramos conectar con un grupo de personas que me entiende y que me ayudó a levantarme en uno de los momentos más oscuros de mi vida. Bueno, de nuestras vidas. Dicen por ahí que después de la tormenta viene la calma. Esta tormenta duró mucho, Carlos, mucho. Unos 13 años nada más. 13 años en los que no podías mencionar que vivíamos con VIH. Y en los que la idea de decirlo nos paralizaba. ¿Qué van a decir de mí? ¿No van a querer salir conmigo? Y para alguien como tú y como yo, que somos de pocos amigos, perder amigos por algo que vive dentro de nosotros y no poder deshacerte de él no es negociable. Pero después de lograr decirlo públicamente, te das cuenta que no todo el mundo reacciona igual. Hay gente que te acepta como eres. Será un viaje largo para llegar a la calma, pero me da gusto saber que estamos juntos en este camino. Me da gusto ver lo mucho que has avanzado y estoy seguro que tu historia va a ayudar a muchos chicos que se sienten solos como tú te sentías. Cuídate, loco.
Acabamos de escuchar el mensaje de Alberto. Después de cada mensaje, siempre voy a tener un invitado para ahondar en los temas que se aborden en los mensajes. Y para este primer episodio, estoy muy contento de tener a José, pero dejo que te presentes.
Vale, soy José Mejía, soy colombiano, llevo en Londres desde el 2015 trabajo en temas de salud mental y salud sexual, haciendo trabajo de experiencia de vida y apoyo de pares en general.
¿Qué primeras impresiones después de escuchar el mensaje?
No sé, es fuerte, estoy muy conmovido. Es como esa dualidad y esa sensación entre qué triste y qué bonito al mismo tiempo. Sí.
Y digo, supongo que para la gente que escucha el mensaje por primera vez, es un mensaje que habla de muchas cosas, habla de ups en como altas y bajas de la persona que está dejando el mensaje y a quién le está dejando el mensaje. Nosotros somos afortunados de que conocemos a la persona que está dejando el mensaje y sabemos un poco más del contexto y de la historia de la persona, de Alberto. Y bueno, y sobre todo tú, ¿sabes? Como que te mencionan en el mensaje. Sí, ¿cómo sientes eso? ¿Cómo sientes escuchar esto de alguien que conoces?
Sí, no, no sé, es interesante porque te pone a pensar un poco, sobre todo, te pone a pensar un poco qué tanto conoces a la gente. Sí, sobre todo porque él mismo tiene este dilema y esta dualidad entre quién es y a quién le está dejando el mensaje y esta idea de que creo que todos la tenemos, no es solo él, disassociation, entre esas dos partes de uno, que seguro la vive todo el mundo, pero que se hace mucho más marcada cuando vivís con VIH y es esa idea de que hay esta parte que no sé, cada uno percibe distinta, pero oscura, sucia o de esconder o de guardar o lo que sea, y esta otra parte que quiere salir adelante, que quiere lo mejor, que sigue intentando, que busca. Entonces, no sé, como que escucharlo, sabiendo quién es, también me puso a pensar, wow. Sí, conozco a este chico, pero no tenía tan claro. Claro, sabía muchas de estas cosas, pero no tenía tan claro que era un dilema tan fuerte en él mismo, ¿me entiendes? Y no sé, y también como que me llena de orgullo y de paz también verlo dar esos pasos en eso que él mismo describe como un viaje, como un recorrido, como un camino. Porque es eso, el hecho de que él esté poniendo su voz y contando una parte de su historia es como sí, un paso en su camino que seguro es muy grande y que le traerá muchos más beneficios, sí, además de haber accedido a servicios y de haber buscado apoyo y haber pedido ayuda, esto también le ayudará un montón.
Es justo a lo que iba, cómo se dio esa conexión. Entiendo que Alberto se acercó o conectó con alguna asociación y de ahí fue el link. ¿Tú estabas haciendo apoyo de grupo o este?
Sí, yo trabajaba en una organización que se llama Metro y haciendo apoyo de pares y digamos que pasaba mucho que por el tema del idioma ser una barrera y porque muchos latinoamericanos en Londres no hablan el idioma, entonces no pueden acceder a muchos servicios, pero digamos que ya había como esta claridad en el sector o entre la gente que trabaja en VIH que yo o que alguien en esa organización hablaba español. Entonces, siempre era como, ay, José, hay alguien que no habla inglés, ¿será que? Y así fue, casualmente, alguien que conectó con él a través de un chequeo rutinario, digamos, y entendió una parte de su proceso, se dieron cuenta de en qué estaba y qué necesitaba, pues nos contactaron, y lo que hice fue acompañarlo a su primera cita con la clínica en Inglaterra, y digamos, pues quienes vivimos con VIH sabemos cómo es de fuerte esa primera cita. No es que él no hubiera hecho, él ya había hecho un proceso en El Salvador, ya había pasado por eso solo en El Salvador, que puede ser peor, ¿me entendés? Es vivir el mismo proceso dos veces. Y nada, yo simplemente estuve ahí ayudándole a traducir en realidad, más que nada, pero pues al mismo tiempo como tratando de darle la seguridad de que poco a poco las cosas iban a estar en su lugar y de que poco a poco todo se iba a sentir menos menos fuerte, digamos, y un poco explicándole el sistema de salud, cómo funciona, que es distinto de cómo funcionaba en su país y cuáles son como sus derechos y las cosas a las que puede acceder a través del sistema de salud en Inglaterra y ya, y eso fue lo que hice y una cita se convirtió en varias y ya.
Sí, esto, ahorita que mencionaste lo de que Alberto ya había pasado por eso en El Salvador, pero es revivirlo, ¿cierto? O incluso, a lo mejor no revivirlo, pero es una experiencia, o sea, es como el segundo, ya sabes, porque es en otro país, en otro idioma, en otro sistema. Y un poco, no sé, a lo mejor cuando yo tuve mi diagnóstico, yo tenía aquí en México mi red de amigos y de mi familia, etcétera. Y supongo que acá en Londres tienes que, pues, un poco empezar de cero, empezar a desarrollar una nueva red de apoyo, o, ¿sabes? Como con organizaciones, con personas de esas organizaciones, porque no es porque conectes con una organización no significa ya que es como que, ah, bueno, ellos me van a resolver todo, ellos son mis nuevos mejores amigos. No siempre pasa eso, ¿no? Hay veces que te conectan con un terapeuta y a lo mejor no es como la unión perfecta, ya sabes, y a lo mejor no conectas con tu terapeuta, pero al parecer hubo una buena conexión y que se la menciona Alberto como parte de su mejoramiento y de su proceso. Entonces, hay veces que las personas que trabajamos en conciencia o trabajo alrededor de VIH no nos damos cuenta del posible impacto que puede tener el trabajo que hacemos y que está bien, no es como de que, y bueno, la medalla de este año va para, ya sabes, pero no sé, te das cuenta que realmente lo tiene y creo que es lo más gratificante de hacer esto. Entonces.
Sí, y es interesante que hables de eso, porque si mal no recuerdo, esa fue la experiencia de Alberto. Digamos que hubo alguien que intentó ser su contacto o su persona de apoyo, como su par o como lo quieras llamar, aquí en Inglaterra, y eso no funcionó. Y digamos, no hay nadie a quien culpar porque estas cosas pasan, o sea, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo y en muchas ocasiones yo he sido esa persona que no ha hecho clic o que otra persona no ha querido trabajar por las razones que sea. Y creo que esa fue la experiencia de Alberto. Entonces, pues gracias a Dios hay opciones, gracias a Dios hay varias organizaciones, gracias a Dios es un sector en el que hay mucha gente trabajando y en el que hay alternativas. Y sí, y que él y yo conectamos porque así es la vida y porque pasa. Y creo que de lo que estabas hablando, del tema de repetir el proceso, de qué tan distinto puede ser el proceso, pues creo que él habla del tema como de vivir un proceso en solitario por 13 años, o sea, hacer todo solo y vivirlo solo, y eso debe haber sido muy difícil, y luego llegar aquí. Y revivirlo, pero verse un poco obligado a pedir ayuda. Y él dice, y es como, está bien pedir ayuda y hacer que no es fácil, no es fácil. Yo creo que a mí lo que más me pone como emocional de todo el audio es ese tema, porque es un tema con el que yo me relaciono. Para mí no es fácil pedir ayuda. Entonces, escuchar a alguien más diciéndoselo a sí mismo es como, ok, wow, esto es algo que yo también tengo que tener en cuenta y acordarme de. Y entonces él hizo eso, se decidió pedir ayuda y luego hizo el proceso aquí de nuevo, pero pues seguramente menos solo, que tiene sus diferentes desafíos. Es decir, es como estás acostumbrado a hacerlo solo, nunca has hablado del tema y yo me acuerdo sentado con él y la conversación ser de... Y poco a poco eso, cómo fue cambiando y cómo entre él más se daba cuenta que yo no tenía problema con el asunto, que yo le ponía palabras a estas cosas, que yo usaba un lenguaje específico alrededor de estas cosas, pues él empezó a hacer lo mismo, pero mucho tiempo la conversación era
Sí.
y evitando palabras y evitando temas y evitando cosas
Totalmente.
y bueno, es como cambió eso.
Sí, la verdad es que yo conecté con Alberto a través de los talleres que estábamos haciendo con Metro y NAS,
con Fast Track Cities y era bastante similar, ¿sabes? Como que le llamaba lo que tengo o la enfermedad o esto, ya sabes, pero
Sí.
no lo nombraba, no decía VIH. Y en el audio, en el mensaje, cuando dice que sí existe el amor para las personas que vivimos con VIH, o sea, se me acaba de poner la piel chinita.
Igual.
Ay, Dios.
Sí.
Y sí, ¿sabes? Como es increíble que se pueda llegar de, o sea, ves el antes y el después. Y son dos personas, como él hace esa división, ¿sabes? Hace la división entre Carlos, que es el lado oscuro, un poco, y la persona que no se atreve a nombrar el VIH, y Alberto, que es la persona que está saliendo adelante. Y está, o sea, creo que todos tenemos esos dos lados, ¿sabes? También menciona el lado oscuro, ¿sabes? Como que dice, cuando nos pasa por la cabeza dejar de tomarnos el medicamento. No sé cuántas personas de los que escuchan este mensaje les ha pasado eso por la cabeza. Es algo, un momento oscuro y que creo que nos puede llegar a pasar, pero también Alberto dice, sí se puede y sí se puede salir adelante.
No, es impresionante cómo ese mensaje pues nos toca a todos porque creo que todos lo pensamos, ¿me entiendes? No sé si o tal vez las dos cosas, todas estas cosas, hay momentos en que se te cruzan la cabeza, sí, no será un pensamiento recurrente, no será algo que está ahí todo el tiempo, pero sí nos ha, o a mí me ha pasado. Y el tema del amor es como muy fuerte porque todos tuvimos y todos nos estuvimos parados en ese pensamiento o amarrados en ese pensamiento, no dejando ir ese pensamiento por un montón de tiempo. Ese fue mi caso, como ya fue, nunca va a pasar, nunca voy a encontrar quien me quiera, nunca voy a poderme enamorar otra vez, nunca voy a encontrar. Y pues poco a poco uno lo suelta y va y viene, me explico, es como si sí, yo estoy
Exacto.
en un lugar en el que no pienso eso más. Pero pues después de una terminada o después de una situación difícil, pues vuelve y se me cruza la cabeza y digo, oh, por Dios, otra vez esto
Exacto.
nomás, ¿qué hago? ¿Cómo me lo quito de encima? Entonces.
Digo, esto es un poquito, no necesariamente fuera del tema, pero sí creo que, pero digo, no sé si tú estás de acuerdo, pero para que haya amor. Si hay amor, puede que también haya desamor. Y ya sabes cómo, o sea, como que siento que a veces tenemos que experimentar los dos, ¿no? Si experimentas amor, es muy probable que vayas a experimentar desamor. Entonces, eso es. Y le pasa a personas que viven con VIH y les pasa a personas que no viven con VIH. Y sabes, como que. Por lo que lo menciono, es como el hecho de que vivamos con VIH en un. No nos hace más propensos al desamor, sino solo como que lo quiero dejar que existe, ¿sabes? Como, no sé, como que.
No, no, totalmente de acuerdo. Creo que lo otro que pasa y que no pensamos mucho es que y que se relaciona con el tema del autoestigma es que esta idea de por qué es tan difícil querer a alguien con VIH es algo que pues que cogimos de mensajes que habían por todas partes y que internalizamos y que seguramente a muchos de nosotros nos pasó que antes de vivir con VIH pues nunca, siempre pensamos eso. Es como no, como no, una persona, yo con una persona viviendo con VIH, hasta que te toca y estás del otro lado de ese
Ya,
pensamiento.
totalmente.
Y
Wow.
es como,
Wow.
entonces, sí, entonces, y es muy fuerte en los dos lados del pensamiento. Es muy fuerte pensar que en tu estigma social y en tu construcción social, pues te han vendido que querer a alguien con VIH no es una opción, y luego es muy duro del otro lado pensar que como alguien viviendo con VIH nadie te va a querer y es muy fuerte y creo que podría asegurar que a todas las personas viviendo con VIH nos pasamos por este
Sí,
proceso.
y bueno, aquí enfocándonos un poco en nuestra experiencia como personas gays, y hablando de cómo funciona el autoestigma, es que puede que crecimos también con el estigma de ser parte de la comunidad LGBTI. Sí, como no te, no sé, como que creces sin un referente de amor, de este, o de romance. Y crees que a lo mejor eres como que no lo mereces, no te va, o sea, como que lo que sientes está mal. Entonces a eso súmale vivir con VIH y es como de que autoestigma plus, ya sabes. Entonces, pero bueno, supongo que con el tiempo y con, no sé, con terapia o con... Nos damos cuenta que no es así, ¿no? Que sí hay, se puede el amor este, LGBT y Q y se puede el amor para personas que vivimos con VIH.
Sí, y él usa esa frase, ¿me entiendes? Se puede, y es como que pasa un montón que eso que estás diciendo de todas esas capas de estigma o es también lo que lleva a la gente o lo que nos lleva a empezar a vivir como, como en secreto, ¿me entendés? Como invisibilizarnos poco a poco. Es como, como si yo pienso en mí, es como escondía que jugaba con muñecas. Luego escondía que me gustaban los niños, luego escondía que era LGBT, luego escondía que vivía con VIH, luego escondía que usé o que he usado drogas, luego escondía que tengo un problema de salud mental. Y es como, todo esto esconder me ha llevado a, o sea, pues claro, llevo escondiendo cosas toda mi vida porque siento que si las pongo ahí afuera, pues seré juzgado o lo que sea. Claro, cada vez esto va cambiando y cada vez menos y demás. Pero es esa como esa secrecía y esa y esa y ese esconder todo el tiempo que pues que hace que internalicemos todas estas cosas y que las personas y que las personas con VIH pues seamos más propensas a complicaciones de salud mental. Me explico, como pensar que una persona vivió 13 años y esto es solo un ejemplo. Hay personas que viven en secreto al respecto toda su vida, o que nunca le pueden contar a nadie, o que no tienen con quién hablar del tema. O entonces, pensar eso es muy triste y es como empezar a pensar como sociedad cuáles son las implicaciones de eso y cómo hacemos para que la gente pueda hablar más abiertamente de sus experiencias sin necesidad de sentir que lo están escondiendo.
Y sabes que está acerca de esto del secreto y de... Y de la información que hay también acerca de VIH, de vivir con VIH, porque no solo es como prevención, ¿no? Este, hay personas que ya vivimos con VIH y qué pasa, cómo es vivir con VIH. Y pienso incluso en este podcast, ¿sabes? Es como, pues sí, está hecho como para como referenciar o que esto también llegue a la comunidad latinoamericana que vive con VIH en Londres, pero también la fortuna de que esto puede ser que va a ser digital y que o que es digital y que le puede llegar a más personas. Sabes, como que yo me imagino a mi hermana, sabes, casada, este, hetero, con hijos, etcétera, escuchándolo y que sepa un poquito más de por lo que pasamos, ya sabes, porque no es nada más como, ah, vives con VIH, te tomas tu medicamento, estás indetectable y listo, ¿sabes? Como, es como que los... hay muchas capas de todo esto y también nuestra salud mental, cómo nos relacionamos con la gente este, que no vive con VIH, etcétera. Entonces, creo que no sé, este tipo de recursos... puede que tenga un impacto en cómo nos relacionamos con el mundo.
Y que es un poco algo que él menciona en su idea de que se puede y de tomar el control, como hay un tema de agenciamiento y de uno mismo volver a un diagnóstico como este puede ser, no para todo el mundo, pero para muchos es tan traumático. Y es como que te cambia tanto la vida que tenés que volver como a reconocerte y a reconstruirte y a volver a encontrar quién sos y poco a poco a retomar ese control que perdés por toda la cantidad de otros mensajes que hay afuera y demás, para bien o para mal. La gente que hoy en día te dice, ay, pero pues, ¿qué pasa? Vivir con VIH es normal, no pasa nada, está bien, no, no es difícil. Es como, sí, no sé, depende. Entonces no sé, como el tema y sí, está muy bien. Y creo que esas cosas que lo hacen muy fácil, sí, lo hacen muy fácil, lo hacen mucho más fácil definitivamente saber que si estás indetectable no puedes medir a nadie en riesgo y saber que tenés acceso a los medicamentos también, etcétera. Pero esa no es la historia de todo el mundo tampoco, esa es la historia de algunos que tenemos ese privilegio también.
Otra cosa que menciona Alberto es, después de la tormenta viene la calma. Y me parece también como una manera de, casi como un coping mechanism, sí, como una manera de autorregularse, ¿sabes? Como recordarse que después de todo lo que ha pasado, también vienen momentos buenos y parece que está entrando a esa calma. Y espero que nosotros también.
Que la calma sea duradera.
Sí, exacto. ¿Algún último pensamiento con el que quieras cerrar o cerramos? ¿Qué dices?
No, no sé, creo que la única cosa es él habla de gente que te influya positivamente y es como ese uso de la palabra positivo y ese dilema que crea también en muchos de nosotros viviendo con VIH, como que escuchar positivo era una cosa que odiaba tanto y que ahora con el tiempo digo como, pero sí, todo ha sido positivo realmente, o sea, mirando hacia atrás en hindsight, todo ha sido positivo y sí, no sé, y me alegra que él haga esa conexión y empiece a pensar que hay cosas positivas, las que sean, y que después haga el clic con eso, con su diagnóstico, también va a ser un momento muy interesante para él y ojalá pase y ojalá lo estemos aquí para verlo también.
Perfecto. José, muchas gracias. Me encantó platicar contigo.
Este podcast es una colaboración entre Metro Charity, NAS Project London y Número de Serie. Y es posible gracias al apoyo de Fast Track Cities London como parte del programa de empoderamiento. En la descripción podrás encontrar más información acerca de las organizaciones y el trabajo que realizamos. Gracias por escucharnos.